Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido una semana más a este informativo diocesano. Vamos a comenzar aquí el Iglesia Noticia en Ávila de este domingo 28 de enero de 2024. Antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo ordinario y es además la fiesta de Santo Tomás de Aquino. La Universidad Católica de Ávila celebraba su fiesta académica el pasado viernes y en el Espejo de Ávila pudimos hablar con la rectora María del Rosario Sayuguero, que nos contó todos los deseos que tienen desde la comunidad universitaria para este curso, que ya está casi a la mitad. Puedes escuchar la entrevista en nuestra web cope.es/Ávila. Nosotros vamos a abrir ahora nuestro programa con una entrevista muy especial. El pasado jueves en Ávila se abría por primera vez el aula de Doctrina Social de la Iglesia, que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana. Y además el padrino no podía haber sido otro que el arzobispo de Tánger, Fray Emilio Rocha, que muchos de vosotros lo conoceréis porque estuvo aquí en Ávila como franciscano durante una década entera. Bueno, pues ahora es arzobispo de Tánger y vino a hablar precisamente de cómo viven allí en el norte de Marruecos el drama de la inmigración y cómo se ve también pues esa acogida o esa falta de acogida que puede haber en algunos casos de los migrantes aquí en nuestro país. De todo ello hablamos con él en esta entrevista, como digo, muy especial y que te ofrecemos a continuación.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nosotros aquí en Ávila tenemos una percepción del problema o del drama, mejor dicho, migratorio un tanto diferente, sobre todo a través de los medios de comunicación. Lo que está pasando pues nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Pero ¿cómo se vive in situ? ¿Es tan grave para el desarrollo social, en este caso de la zona norte de África, como lo estamos viendo a través de los medios de comunicación?
Yo conozco Marruecos y Tánger, no es tan grave para la sociedad marroquí. O sea, es un número importante de migrantes, pero bueno, por ejemplo, yo puedo decir que en la diócesis de Tánger hemos atendido el año pasado en torno a 10.000 migrantes y tenemos 5 millones de habitantes, por lo tanto, no afecta. Sí les afecta a ellos personalmente en cuanto que los canales de integración son muy difíciles. O sea, en Marruecos conseguir trabajo es prácticamente imposible si no eres marroquí, a no ser que sea un trabajo que nadie puede realizar aparte de ti. Y, por tanto, son personas que viven en la clandestinidad si no tienen documentos, con el peligro real, porque sucede tantas veces que la policía los detenga. Últimamente hay un poquito más de mejor trato, pero acaban siendo deportados hacia el sur de Marruecos, a Casablanca o al desierto, para que vuelvan otra vez el camino. Por lo tanto, no es tanto lo que ellos afectan negativamente a la sociedad marroquí, cuanto cómo ellos no pueden integrarse en una sociedad que está muy estratificada y que, bueno, pues tiene una cierta xenofobia también hacia la población migrante.
De todas las cuestiones de las que he hablado en la ponencia de este jueves, en la que se han dado las claves de cuál debe ser también nuestra actitud con el drama de las migraciones, hay dos cuestiones que me gustaría comentar. Sobre todo, por ejemplo, el tema de los prejuicios, porque me llama la atención que hablamos de los prejuicios que tenemos nosotros hacia los migrantes, pero también de los que tienen los migrantes hacia la sociedad europea. Algo que yo creo que no somos conscientes o no percibimos demasiado desde aquí.
Yo creo que el tema de los prejuicios es muy humano, forma parte de cualquier persona ante una realidad que no conoce pero que le empieza a afectar. Si no te afecta, pasas olímpicamente. Entonces, es verdad que aquí en Europa, pero también en Marruecos, también nosotros los europeos que vivimos allí, hay prejuicios, hay imágenes preconcebidas que ya te imaginas, bueno, pues que los migrantes de tal país son de esta manera, de tal país son del otro, lo cual no se corresponde con la realidad. Y también ellos tienen sus prejuicios respecto a los europeos. Es decir, bueno, pues hay países europeos que ellos desean ir por son más prósperos, pero no quieren ir porque entienden que esa población es menos receptiva, menos acogedora, menos hospitalaria, mientras que hay otros países. España para ellos es un paraíso en este sentido, curiosamente, porque nos ven muy cercanos, muy acogedores, muy, muy, muy cálidos. Y entonces, bueno, pues son prejuicios positivos, que luego a lo mejor no se corresponden con la realidad. Entonces, tratar de evitar todo esto se consigue más fácilmente cuando hay comunicación, cuando hay diálogo, cuando hay relación interpersonal, no nos movemos únicamente por imágenes y por noticias, sino poder contactar con ellos, comprender que ellos, como nosotros, lo que pretenden es poder, si tienen hijos, educarlos, acceso a la vivienda, poder tener una vida serena. Eso es lo que ellos desean, como nosotros. Entonces, los prejuicios, tratándonos personalmente, se eliminan, se frenan al menos.
Claro, la cuestión es que muchas veces las actitudes que escuchamos o vemos cerca de nosotros pues no se corresponden tampoco con lo que debería ser la realidad. Quiero decir, cuando alguien ha tenido una experiencia negativa, ¿no?, con algún migrante, al final hace del uno un todo y se les pone las etiquetas. Bueno, pues no voy a comentarlas aquí porque no procede y además no estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Pero es muy difícil superar esos prejuicios y algunos de ellos incluso se han hecho parte del discurso social, lamentablemente.
Se ha hecho parte del discurso social, aquí hay mucha ideología detrás de ese planteamiento de la población migrante de una manera u otra. Bien, es verdad que quien migra y llega a Europa y llega o a España llega en una situación de precariedad, después de haber sufrido muchísimo y encuentras de nuevo más dificultades. Claro, pretender que estas personas se manifiesten con serenidad, con alegría, es muy complicado. Yo he tratado con marroquíes y con migrantes en España, y ahora los trato allí, y te encuentras con modelos totalmente distintos. Los propios marroquíes son un pueblo extraordinariamente acogedora, cordial, sereno, y los migrantes, una vez que entran en una estructura de acogida, son personas que lo que quieren es buscar un trabajo, poder enviar dinero a su familia, tener una tarde para salir de fiesta con los amigos. Son personas muy serenas, muy, muy, muy normales, muy normales. Pero claro, cuando vienen aquí, forzados por una necesidad, con un montón de precariedades, viven a la defensiva, y esto es normal, incluso algunos delinquiendo, porque bueno, pues es que sobrevivir o vivir, y entramos en esa dinámica, y a veces para sobrevivir, bueno, pues ellos, pero nosotros también lo haríamos, se ven obligados a cometer actos que son profundamente reprobables y que no son justificables, pero que tampoco nos pueden llevar, como usted dice, a la generalización.
Yo desde luego no voy a ser quien justifique un delito, ni mucho menos, pero muchas veces he comentado ese discurso, precisamente. Yo, si tuviera que dar de comer a mis hijos, haría lo que fuera necesario, en el país que fuera y de la manera que fuera. Lógicamente no podemos justificar delitos, pero es humano y es así. Y la última cuestión que me gustaría también sobre lo que ha comentado es el cómo pasar a la acción, ¿no? La escucha, el comprender al otro, el invitarlo a nuestra mesa, eso que también va muy unido a los prejuicios. Quizá nos falta ese paso más allá de pasar a la acción y tender la mano al otro, al necesitado.
Yo no soy tan pesimista. Yo, al terminar el encuentro de Caritas, me he encontrado con personas que están trabajando en Caritas y me han contado y me han enseñado en los móviles fotografías de la tarea que están haciendo. Es decir, ¿qué se puede hacer para pasar a la acción? Pues integrarse en Caritas, por ejemplo. Caritas ya está en la acción. Entonces, ¿no será la totalidad? Pues evidentemente. Si vamos a ser a lo mejor una gota en un mar, pero si esa gota le falta al mar, el mar se queda sin algo importante. Entonces, Caritas es un ámbito en el que se está trabajando ya. Tendrá que trabajar aún más, potenciar, pero ya es una posibilidad real en esa ciudad de Ávila y en esta diócesis de acoger no solamente a los migrantes, sino a las personas en precariedad. Y los migrantes, evidentemente, forman parte de este colectivo, pues animar a que Caritas siga actuando y a que, bueno, pues los oyentes del programa se acerquen a su parroquia y bueno, por lo menos pregunten, oiga, ¿y esto de Caritas qué es? No solamente donde se da una colecta el día del Corpus, sino es una realidad donde podemos darnos a nosotros mismos nuestro tiempo, nuestras cualidades y, bueno, pues aportarlos y ofrecerlos a quien más lo necesita.
Sobre esta cuestión, la frase que ha dicho que me ha encantado y me la voy a apuntar, Caritas no es una ONG, es el corazón de la Iglesia. Yo creo que ahí resume perfectamente lo que somos y lo que sentimos. Fray Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenido de nuevo a Ávila y queda inaugurada el Aula Social de Doctrina de la Iglesia aquí en la diócesis.
Pues muchas gracias a usted, a Caritas Ávila, por invitarme y darme la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Y bueno, sabiendo que desde las dos orillas del Mediterráneo estamos compartiendo una misma esperanza, un mismo deseo de ayudar en este caso a personas en precariedad, sabiendo que los cristianos lo estamos haciendo desde el corazón de Cristo, que se identifica con Cáritas.
Bueno, pues esta es una parte de la entrevista que emitíamos el viernes en el programa El Espejo, y que si quieres escucharla completa te volvemos también a remitir a nuestra página web www.diocesisdeavila.com. Nosotros ahora vamos a abrir espacio informativo, eso sí, no dejando de lado a Cáritas Diocesana de Ávila. Y no lo dejamos de lado porque Cáritas se ha unido a la campaña nacional de toda Cáritas española, respondiendo a la llamada de emergencias de Cáritas Jerusalén para ayudar a la franja de Gaza. Una solicitud de ayuda que se cursaba el pasado 4 de enero a través de Cáritas Internationalis para poder asistir a la población de esta zona y poder acompañar también a las familias de Cisjordania que están viéndose afectadas por el agravamiento de su situación económica y social como consecuencia del conflicto. La campaña lleva por nombre Cáritas con Tierra Santa y, como digo, pues desde Cáritas Diocesana de Ávila se han unido y quieren animar a todos los abulenses a aportar su granito de arena para ayudar a las familias más necesitadas de la franja. Las donaciones son únicamente económicas y que nadie tenga duda alguna que cada euro donado llegará a su destino con toda garantía para poder ayudar a los más vulnerables víctimas de este conflicto armado. Hay tres formas por las que se puede hacer llegar el donativo. La primera de ellas es a través de la web de la campaña www.caritas.es/a. Ávila, hay un formulario completamente seguro para realizar las donaciones, también por transferencia en la cuenta de Cáritas en CaixaBank o a través de Bizum con el código 02113. Todos estos datos los tienes también reflejados en nuestra web diocesisdeavila.com. Dos apuntes también para esta semana. Mañana comienza la formación permanente del clero a partir de las 11 de la mañana en el seminario diocesano. Te iremos contando poco a poco lo que allí se va sucediendo semana tras semana. También este fin de semana, viernes y sábado, se ha celebrado la convivencia de voluntariado para jóvenes, Sal de Ti, que ha organizado Pastoral Juvenil, enraizados en el Plan Diocesano de Pastoral, promoviendo la acción social y caritativa también de los jóvenes, en este caso en la comunidad de Basida. Y te recordamos también que dentro de muy pocos días se va a celebrar el Congreso Nacional sobre la Iglesia y la Educación, será el 24 de febrero y ya está abierto el plazo de inscripción. Tienes todos los detalles en diocesisdeavila.com. Es momento ahora de decir adiós. Te dejamos, como siempre, con la reflexión del Evangelio del día y la promesa, por supuesto, de que aquí estaremos el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana.
La presencia de Jesús siempre despierta admiración, bastante extrañeza y, sobre todo, colma cualquier expectativa. Es más, sobrepasa toda expectativa. Su palabra y sus obras despiertan el asombro. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Así exclaman quienes lo oyen y quienes ven sus obras. Importa sobre todo que escuchemos este trozo del Evangelio siendo testigos en primera fila. Así nos habla Jesús y así obra Jesús en nosotros. Su palabra se apoya en Él mismo es la palabra nueva, el Evangelio que nos llena de un modo nuevo de vivir y entendernos en la misión que nos confía. Cerca de Él sabemos con certeza lo que es la coherencia entre lo que dice y hace. Rompe la incoherencia. Su palabra es su acción y su acción es su palabra. Por eso importa para nosotros hoy entrar en esta comunicación con Él, con una presencia, con su presencia en la Eucaristía, en su entrega por nosotros. Cuando contamos realmente con Él, cuando está en nuestra vida y en la vida de nuestra comunidad, entendemos la autoridad que tiene su palabra en nuestro corazón. Es palabra luminosa y es palabra que reclama acogida y obediencia. Es más, es palabra que obra en nosotros, que nos sana, que nos arranca de nuestra cerrazón y nuestros bloqueos. Es palabra que expulsa todo mal y nos libera del maligno.